Hoy por tercera vez volvemos a Mateo 7, versículos 21 a 23. Texto que para mí al menos está resultando ser quizás el texto más fuerte, más desconcertante, que más me hace temblar de todos los textos que he tenido ocasión de exponer hasta la fecha. Así que si sentís lo mismo, bueno, al menos somos dos. Hoy estaremos mirando especialmente el versículo 23, aunque luego al final tendré algunas cosas que decir acerca de los tres versículos en su conjunto. Vamos a leerlos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En estas dos semanas pasadas hemos estado considerando las características que Cristo aquí menciona acerca de los falsos discípulos. Hoy, en el versículo 23, vamos a considerar la terrible suerte que les espera. De hecho, Cristo dice tres cosas, o dice que dirá tres cosas. En primer lugar, jamás os conocí. En segundo lugar, apartaos de mí. Y en tercer lugar, los que practicáis la iniquidad. Notemos bien que dice: entonces les declararé. Este verbo en el texto original indica una afirmación solemne y pública. Ellos públicamente han dicho: Señor, Señor, han hecho públicamente alarde de su relación con Cristo y de los milagros y demás cosas que han hecho en el nombre de Cristo, pero él públicamente dirá: no os conozco. Vamos a empezar con el final. Los que practicáis la iniquidad. Acerca de los falsos profetas, que fue el párrafo anterior, del siglo 15 a 20, Jesús ha dicho que dan fruto malo. Y aunque vimos que probablemente el énfasis mayor recae sobre sus enseñanzas, que son malas, sin embargo, también vimos que es necesario incluir dentro del fruto malo que dan la vida que viven. Porque si bien tienen apariencia de ovejas, se disfrazan de ovejas siendo lobos, sin embargo, en el fondo viven vidas de lobos. Y ahora, acerca de los falsos discípulos, Cristo afirma que practican la iniquidad. Así que dar fruto malo y practicar la iniquidad, sin duda, son frases similares. Y como decíamos la semana pasada, toda esta enseñanza indica que estas personas, aun profesando ser cristianas, seguidores de Cristo, discípulos suyos, en realidad nunca han conocido aquella transformación de vida que comienza con la conversión y procede, sigue, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo en sus vidas. Jesús, por lo tanto, va directamente a la esencia de la cuestión. No somos salvos por lo que decimos, ni siquiera somos salvos por nuestros ministerios públicos. Somos salvos por la autenticidad de nuestra relación con Él como Señor y Salvador, y la autenticidad de la obra salvadora en nosotros. En cuanto a estos falsos discípulos, su vivencia en la práctica no respalda la fe que profesan. Más bien revela con toda claridad que de hecho la obra de gracia no ha cuajado en ellos. Casi me da vergüenza volver a repetir esta idea porque lo he dicho tantas veces en diferentes ocasiones, pero creo que es sumamente importante que en nuestros círculos evangélicos la entendamos bien. Aunque no somos salvos por obras, tampoco somos salvos sin obras. En el sentido siguiente, que cuando realmente somos salvos, esto quiere decir que la vida de Cristo está en nosotros, somos hechos una nueva creación, el Espíritu Santo mora en nosotros, y mora en nosotros con la función primordial de irnos transformando hacia la imagen de Cristo. Ahora, me diréis, ¿cómo puede una persona ser transformada hacia la imagen de Cristo sin que esto se note en sus obras? No es que estas obras le salven, sino que son la evidencia de que realmente la obra salvadora de Cristo ha tenido lugar eficazmente dentro de ellos. No somos salvos por obras, sí somos salvos para obras, y por lo tanto no somos salvos sin obras, porque las obras son la evidencia, la única evidencia fehaciente de que realmente somos salvos. Como dice Dwight Pentecost, y esto que es un señor que no destaca precisamente por su énfasis sobre este aspecto. Pero él dice en su comentario sobre Mateo, al llegar a estos versículos, lo único aceptable ante Dios es aquella justicia que es producto de la fe. La fe genuina produce obras. La fe genuina produce obediencia. Hasta que no haya obediencia, no hay evidencia de fe. Las obras manifestadas en una vida transformada por Cristo son la única evidencia fehaciente de una salvación auténtica. Estos falsos discípulos no destacan por la nueva vivencia, la nueva ética en Cristo. Más bien practican la iniquidad. Jesús no dice qué forma toma esta iniquidad? Supongo que en cada caso toma una forma diferente. Hoy tenemos competencia. Pero esta iniquidad revela que son personas que nunca han conocido la conversión ni la obra de gracia. Por lo tanto, nunca han conocido a Cristo de verdad, nunca se han relacionado con Él como con su Señor, el que manda en sus vidas. Y Cristo dice acerca de él en segundo lugar, bueno, en primer lugar, pero nosotros lo tratamos en su segundo lugar: jamás os conocí. ¿Qué significa esto de ser conocido por Cristo? Evidentemente no se trata de un mero conocimiento mental. El Señor Jesucristo sabe todo acerca de nosotros. Conoce a todos los hombres en este sentido. No es precisamente porque conoce el corazón de los falsos discípulos por lo que puede desenmascararlos y denunciarlos. En este sentido de conocimiento, Cristo nos conoce a todos. Pero cuando dice jamás os conocí, o quizás jamás os reconocí, el conocimiento del que habla es el conocimiento inherente a la comunión íntima, a la amistad, a la convivencia, a una auténtica relación de discípulo. Es el conocimiento de una relación íntima. La clase de relación que se da entre un amo y su siervo, entre un maestro y su seguidor, y sobre todo entre un amigo y su amigo. Es un conocimiento que nos habla de ir por la vida caminando con Jesús a nuestro lado. Implica ser dirigidos por Jesús, por su Espíritu, y tener comunión con Él. Es la clase de conocimiento implícito en textos como los siguientes. Yo soy el buen pastor, esto es Juan 10, versículos 14 y 27. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Notad aquí la relación entre el hecho de que Cristo conozca a las ovejas y que las ovejas le conozcan a Él, reconozcan su voz y le siguen. O como dijo Pablo en 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si nos ponemos a meditar en este versículo, nos sorprende. Habríamos pensado que habría dicho, si alguno ama a Dios, conoce a Dios. O si alguno es amado por Dios, es conocido por Él. Pero inicialmente cuesta ver la relación. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Quizás nos ayude a entenderlo si recordamos que en las Escrituras conocer en el caso de Dios, que nos conoce a nosotros, es un concepto afín a la idea de elección. En el Antiguo Testamento, Dios dice acerca de Israel: a vosotros solos he conocido de entre las naciones. Y es casi decir, os he elegido de entre las naciones. Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. La elección de Cristo y el conocimiento de Cristo van cogidos de la mano. Son en sí conceptos ligeramente diferentes, pero inseparables. Si Dios elige a alguien y conoce a alguien en este sentido y decide entrar en una relación personal con esta persona, el resultado inevitable es que esta persona ama a Dios. Jamás os conocí, dice el Señor a los falsos discípulos. Ellos han hablado como si hubiesen sido comisionados por Cristo. En tu nombre hemos hecho milagros, hemos profetizado. Pero Él declara que nunca los ha reconocido como enviados suyos. Ellos hablan como si formasen parte de la comunidad de Cristo. Él dice que nunca le han pertenecido. Hablan como si fueran amigos suyos. Pero él niega la existencia de esta amistad. Hablan como si gozaran de una relación de especial intimidad con Él. Pero Él dice que ni siquiera les conoce. Y notemos bien que dice, jamás os conocí. No os conozco ahora, ni en ningún momento os he conocido. No se trata, por lo tanto, de personas que antes eran creyentes, pero ahora han dejado de serlo. O personas que antes eran hijos de Dios, pero ahora han abandonado la familia. O personas que antes gozaban de amistad con Cristo, pero ahora Cristo les ha dado la espalda. Se trata más bien de personas cuya conversión y regeneración nunca han sido auténticas, a pesar de su incorporación dentro de la vida de la Iglesia. No ha habido en ellos auténtico arrepentimiento, auténtica conversión, ni auténtica fe. Ni han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, ni han conocido la obra transformadora del Espíritu. Solo dicen. Pero esta profesión suya no queda respaldada por una vida coherente que demostraría que realmente se han convertido y realmente hay obra de Dios en ellos. Como dijimos al principio, este es un texto muy fuerte. Y como hemos ido diciendo estas semanas, nos hace temblar a todos. Es Espero que íntimamente todos estemos orando al Señor. Señor, ¿me conoces a mí? ¿Te conozco yo a ti? Y si no te conozco, y si tú no me conoces hasta ahora, quiero ser conocido por ti y quiero conocerte y andar por esta vida en una relación auténtica contigo, y quiero que esto se manifieste en una vida transformada. Llegamos a la tercera frase, la más fuerte de todas: apartaos de mí. La terrible sentencia reservada para los incrédulos en el juicio. Puesto que en el fondo de su corazón, y a pesar de todas sus declaraciones de fidelidad, los falsos discípulos no han querido relacionarse con Cristo como quien realmente es, su Señor y su Dios. Solo han querido servirse de su nombre y hacer profesión superficial de cara al público, pero no han querido entrar en una relación verdadera con Él como su Señor. Ahora tendrán que cosechar las consecuencias lógicas de su posición. Aun reconociendo el señorío de Jesús en teoría, porque van diciendo Señor, Señor, sin embargo, nunca han querido someterse al señorío de Cristo en su vivencia. Aun utilizando el nombre de Jesús para obrar milagros, han querido guardar distancias con respecto a Él en su vida real. Y ahora, dice Jesús, las distancias están fijadas para siempre. Apartaos de mí, porque nunca os he conocido. Con estas terribles palabras, es como si Jesús dijera: si realmente me hubierais amado, si me hubierais respetado y honrado como Señor, habríais guardado mis mandamientos. Hago eco de Juan 14, versículo 15. Pero puesto que en la vida no habéis querido sujetaros a mi señorío, y puesto que como consecuencia nunca ha existido una relación auténtica entre nosotros, y puesto que vuestra insubordinación ante mi autoridad legítima ha ido levantando insuperables barreras de separación entre nosotros, ahora tendréis que vivir con los resultados, con las consecuencias de vuestra autonomía. Con estas trágicas palabras, entonces, Jesús los consigna al castigo eterno, lejos de su presencia, fuera del reino. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera, dice el Señor en Lucas 13, versículo 28. Tenemos, por lo tanto, que plantearnos seriamente estas cuestiones practicamos la iniquidad, bueno, no hay nadie aquí que no tenga que confesar ante el Señor que su vida no es totalmente coherente, que su vida no está exenta de caídas y tropiezos. Y por lo tanto, supongo que nos compete a todos ponernos delante del Señor y decir: Señor, tú sabes que mi deseo es hacer la voluntad del Padre, mi deseo es que tú seas el Señor de mi vida, pero parto de la base de que yo en la carne no puedo vivir así. Y si tú no me asistes por el poder de tu Espíritu, por tu obra transformadora en mi vida, no hay esperanza para mí. Tendremos que volver vez tras vez tras vez a lo largo de esta vida, supongo, asegurándonos de que Cristo realmente es nuestro Señor y que realmente estamos creciendo en sus caminos y que a la hora de la gracia está surtiendo efecto en nuestra transformación progresiva hacia su imagen. Con esto realmente llegamos al final de nuestro estudio de estos versículos. Pero ahora quiero que dediquemos el resto de nuestra hora a volver a ver los tres versículos, dejando ahora de contemplar a los falsos discípulos y en vez de esto mirando lo que estos versículos nos revelan acerca de la persona de Jesús. Estamos tan familiarizados con estas palabras que quizás no comprendamos lo tremendas que son estas palabras, no solamente en cuanto a nosotros, sino en cuanto a las pretensiones del propio Jesús. Los que habéis estado desde el principio de estos estudios de Mateo, recordaréis que hemos visto que el Evangelio de Mateo es una alternancia de secciones narrativas y secciones didácticas. Mateo divida su materia en bloques, y primero hay un bloque que nos narra la historia del nacimiento de Jesús y luego el comienzo de su ministerio terrenal. Luego hay un bloque de enseñanza de Jesús, el Sermón del Monte. Luego hay otro bloque de historias acerca de cosas que hizo. Y esta nueva sección narrativa empieza en el capítulo 8 y se extiende hasta el final del capítulo 9. En esta segunda sección narrativa, una de las preguntas básicas que Mateo estará planteando es: ¿quién es Jesús? ¿Qué clase de hombre? De hecho, los discípulos se preguntan explícitamente en el 8:27, ¿qué clase de hombre es este? Porque Mateo irá dando ejemplos de la autoridad de Jesús, sobre todo una diversidad de situaciones, enfermedad, tormentas, demonios, muertes, En todo esto veremos la autoridad de Jesús, la cual nos lleva a una de dos posibilidades. O bien rechazaremos esta autoridad, en cuyo caso tendremos que descalificar a Jesús de alguna manera. Y veremos en los capítulos 8 y 9 cómo este proceso comienza ya en los fariseos y escribas, cómo van rechazando su autoridad. Y la otra alternativa, y solo hay estas dos, es que asumiremos el discipulado. Es decir, reconoceremos que Jesús es Señor no solo sobre enfermedades, los elementos, los demonios, sino que es Señor de nosotros también. Y acataremos su señoría. Todo esto viene en la sección que está a punto de empezar en el capítulo 8. Cristo es Señor. Pero en realidad esta idea comienza aquí en el final del Sermón del Monte. Es cierto que en el propio sermón Cristo nunca llama la atención sobre sí mismo. El tema del sermón no es Jesús, sino la ética que corresponde a sus discípulos. No vamos a encontrar en el Sermón del Monte ninguna referencia acerca de su persona, su dignidad. No vamos a encontrar ninguno de aquellos yo soy que encontramos con frecuencia, porque nunca ha habido líder religioso que más haya hablado de sí mismo que el propio Jesús. No obstante, en estos versículos que estamos mirando, implícitamente Jesús dice muchísimo acerca de sí mismo. Este no es el tema principal, repito, pero está ahí. Notemos pues lo que estos versículos revelan acerca de él. En primer lugar, le manifiestan como Hijo de Dios. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Dios es mi Padre, entonces Jesús evidentemente es el Hijo de Dios. Y de hecho esto no nos llega como ninguna sorpresa, porque Mateo ya nos lo ha enseñado a través de la historia de cómo Jesús fue engendrado. No solamente se nos dice que lo que se ha engendrado en María es del Espíritu Santo, sino también aprendemos que su nombre es Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto en el capítulo 1, versículos 20 y 23. Jesús, por lo tanto, es Dios con nosotros, engendrado por el Espíritu Santo. Luego lo vimos también en la profecía de Oseas, que Mateo cita en el 2:15. De Egipto llamé a mi hijo, dice Dios. Y Jesús es hijo de Dios por cuanto fue llamado de Egipto. Y luego, con mayor claridad aún, lo vemos lo escuchamos en aquella voz que resuena desde el cielo en el momento del bautismo de Cristo, en el 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así que ya sabemos que Jesús es Hijo de Dios. Podríamos haber esperado que él en este contexto hubiese dicho, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pero es de observar que Cristo nunca dice nuestro Padre, cuando nuestro le incluye a él también, además de los discípulos. Enseña a los discípulos a orar Padre nuestro. Pero esto es para los discípulos como colectivo. Ellos sí que pueden decir nuestro Padre, pero Jesús y los discípulos juntos nunca encontramos esta frase nuestro Padre aplicado a ellos. Jesús habla de mi Padre, vuestro Padre, el Padre, pero nunca dice nuestro Padre, incluyéndose a sí mismo, juntamente con los discípulos. Y si miramos Juan 20, 18, encontramos que Jesús lleva esta distinción al extremo de decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y todo esto nos hace plantear la pregunta, ¿por qué? Si Dios es el Padre de todos los creyentes y también es el Padre de Jesucristo, ¿por qué no dice nuestro Padre? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué tiene que decir mi Padre y vuestro Padre? Supongo que la respuesta obvia es porque hay un matiz de diferencia de suma importancia, y que el Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en un sentido que no puede aplicarse a nosotros. Y si queréis saber cuál es este matiz de diferencia, podemos escuchar el testimonio de los enemigos de Jesús en Juan 5, 18. Los judíos procuraban matarle porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos también entendieron que Dios era su Padre, era el Padre de Israel, el Padre de la nación. Pero ellos llegaron a descubrir que cuando Jesús hablaba de mi Padre, no estaba hablando como un judío más, hablando de Dios como el Padre de la nación. Está hablando de algo muchísimo más intenso, personal, único e irrepetible. Está arrogando para sí igualdad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Aun a pesar de haberse despojado de sus prerrogativas divinas al hacerse hombre, Jesús realmente era Emmanuel, Dios con nosotros. Y como tal Hijo de Dios, recibió la adoración de los discípulos. Esto lo podemos ver en el Mateo, en el 14:33, por ejemplo. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Y que los discípulos no están diciendo, tú eres un creyente más. Todos nosotros somos hijos de Dios, ¿no? si hemos creído en Él. Pero los discípulos no están diciendo esto. Realmente eres hijo de Dios. Dios hecho hombre. Toda la plenitud de la divinidad morando corporalmente en Jesús. Los discípulos lo palparon, lo vieron y por lo tanto le adoraron. Por lo tanto, Jesús disfruta de una relación única con el Padre, como él dijo, o iba a decir, en el capítulo 11, versículo 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. En segundo lugar, en este texto, Jesús es el Señor. Los falsos discípulos le llaman repetidamente Señor. Y queda obvio por el contexto y por la intensidad de su clamor que no están utilizando un mero título de cortesía, como los griegos cuando querían ver a Jesús se dirigieron a Felipe diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Este es el uso normal de Señor, como cuando hablamos del Señor Fargas. Pero evidentemente los falsos discípulos, al decir Señor, Señor, no están utilizando un mero título de estos. Están reconociendo que Él es Señor. Y Señor es la palabra que los judíos de la dispersión emplearon siempre para hablar de Dios. La versión griega del Antiguo Testamento, cada vez que el Antiguo Testamento emplea Jehová, Yahvé, en el original hebreo, lo traducen Señor. Aun si admitimos que los falsos discípulos seguramente tenían un entendimiento defectuoso del señorío de Jesús, es obvio que le están concediendo una altísima autoridad. Esto se ve en que han comprendido perfectamente que el nombre de Jesús tiene poder para obrar milagros y para expulsar demonios. Es decir, Jesús es el Señor legítimo, no solamente de los hombres por ser el Mesías, sino también el Señor legítimo sobre los poderes ocultos, sobre las fuerzas naturales. ¿Qué clase de hombre es este? Algo de esto al menos han comprendido. Seguramente solo fue después de la resurrección y ascensión de Jesús cuando los discípulos entendieron el pleno alcance de este señorío suyo. Pedro, por lo tanto, en la primera predicación de Pentecostés, en Hechos 2:36, dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pablo abunda en esta misma idea en Filipenses 2:9-11. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Hijo de Dios en un sentido único. Él es Señor. Y Mateo implícitamente está pidiendo que planteemos esta pregunta. ¿Es el Señor de nuestras vidas? ¿Qué alcance tiene su señorío sobre nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante su evidente autoridad? Pero seguramente lo que más habría sorprendido a los oyentes del Sermón del Monte es la idea alucinante de que Jesús es el juez. Los judíos creían que Dios iba a juzgar el mundo, que todo ser humano tendría que dar cuentas ante Dios. Y aquí tenemos a Jesús alzándose a sí mismo, pretendiendo ser el juez y árbitro de todo en el día final. Según estos versículos, Él es quien decide quiénes van a entrar en el reino de los cielos y quiénes van a ser excluidos. Tiene el derecho incuestionable de decir a algunos, apartaos de mí, lo cual quiere decir, apartaos del reino también. Él es el árbitro del destino eterno de todo ser humano. Él es aquel ante el cual tenemos que rendir cuentas. Y aunque es cierto que la base sobre la cual ejecutará el juicio es el cumplimiento o no de la voluntad del Padre, versículo 21, sin embargo, no es el Padre el que decide quiénes entran en el reino o no, sino Jesús. Bueno, me entendéis, ¿no? Porque entendemos que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Pero Jesús, el hombre Jesús, aquí está diciendo que Él mismo toma esta decisión. Y por lo tanto, es a Él y no al Padre a quien los reos de condenación dirigen su apelación en el versículo 22. Y Él es quien dicta el veredicto final, versículo 23. ¿Podemos acaso imaginar pretensiones más exaltadas que estas? Si yo fuera a deciros, en el día final, yo os voy a decir, apartaos de mí, a no ser que me obedecéis. ¿Cómo responderías? Llevándome a San Boy. Ciertamente, como dijeron los alguaciles en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás nadie, excepto algún chiflado, ha hecho pretensiones de tan alto vuelo. O bien Jesús es un loco, ¿cómo explicamos estas palabras suyas? Si no estamos dispuestos a reconocer que Él ciertamente es el juez universal, tenemos que suponer que está sufriendo un autoengaño, una locura tremenda. Y sin embargo, el resto del sermón, ¿acaso es obra de un loco? Más adelante, Mateo, en el versículo 28, nos contará la reacción de la multitud. Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Bueno, esto es poco. La autoridad que Jesús pretende tener es increíblemente alta. Yo me imagino que en aquella multitud habrá habido algún fariseo o escriba diciendo, pero ¿de qué va? Pero esto es indignante. No podemos admitir esto. ¿Qué está diciendo este hombre? Y pienso que Mateo desea que nosotros reaccionemos así. Asombrados. ¿Cómo puede alguien pretender ostentar facultades que solo pertenecen a Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús dice, tus pecados son perdonados. Solo Dios puede juzgar. Jesús dice, yo voy a juzgar. ¿Qué hacemos con este hombre? Todos tenemos que decidir. Las pretensiones de estos versículos revelan claramente que Jesús pretendía ostentar funciones que pertenecen exclusivamente a Dios. Hacia el final de su ministerio terrenal iba a expresar otra vez estas mismas ideas de una manera aún más contundente. En la Gran Comisión, por ejemplo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, y otras afirmaciones similares, pero incluso estas pretensiones están presentes desde el primer momento. Si Jesús es el juez, es el Señor, es el Hijo de Dios, no podemos recibir el Sermón del Monte meramente como una obra maestra de enseñanza ética. Esto sería una respuesta absolutamente paternalista por nuestra parte. Hay un sermón magistral. ¿Pero qué dices? El juez nos está hablando. El Señor nos está hablando. El Hijo de Dios nos está hablando. Y si descuidamos sus palabras, estamos desatendiendo y haciendo ultraje a aquel que tiene autoridad legítima sobre nosotros y un día va a juzgarnos. ¿Queremos que este hombre reine sobre nosotros? ¿Queremos que Él sea nuestro Señor? ¿Estamos dispuestos a reconocer su autoridad y su señorío? Esta es la cuestión. Si no, que no reaccionemos con sorpresa si en el día final el juez declara, jamás os conocí, Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Te damos gracias, Padre, por esta visión del Señor Jesucristo, que aún entre líneas nos llega con poder, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para ayudarnos a escudriñar nuestros corazones, para que podamos saber con certeza cuál es nuestra posición ante ti. Señor, quien más, quien menos, todos tenemos que reconocer la mediocridad de nuestro compromiso contigo, las muchas caídas, inconsecuencias, pero pedimos que tú examines nuestro corazón para hacernos saber si lo que profesamos también es real en nosotros, que tú eres nuestro Señor y que el deseo de nuestro corazón es el de hacer tu voluntad, y que tu Espíritu Santo nos está transformando hacia la imagen del Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, los unos por los otros, para que tu Espíritu se mueva entre nosotros para hablar a nuestro corazón, para poner en nosotros el gran deseo de una relación contigo de mayor intensidad, de conocerte, de amarte, de servirte con lealtad y con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.